En Onda Azul Torrevieja, fútbol es fútbol. Con Pablo Martín.
1:15 del mediodía, arranca Fútbol es Fútbol, un programa en el que evidentemente vamos a repasar todo lo ocurrido en la última jornada de liga, donde hay mucho, mucho, mucho que destacar, evidentemente. Y que lo vamos a repasar con Pablo Martínez. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a seguir la estructura habitual de Fútbol es Fútbol y vamos a hablar del líder. Y esta semana ha habido cambio de líder. Tenemos que hablar, por tanto, del Fútbol Club Barcelona, que ayer jugó con fuego. Porque la Real Sociedad de San Sebastián, no solamente el balón al larguero de Cubo, sino durante todo el partido, le plantó cara al Barça, ¿eh?
Sí, desde luego Flick tuvo que agitar el árbol, ¿no? Sí. Dio entrada a dos chavales, a Dro, así como de media punta, de falso 9, y por la banda a Rooney. Y la verdad que no le salió muy bien la jugada porque en el descanso, como bien digo, ha tenido que meter a Dani Olmo.
Yo creo que Flick pensaba que la Real Sociedad, que ha empezado muy mal la temporada, dijo, bueno, como tengo el Paris Saint-Germain el miércoles, voy a ver si resuelvo esto y reservo algunos jugadores para ese partido. Pero al final tuvo que sacar la artillería.
Sí, es así. Es que, a ver, hay que rotar. Tú tienes un fondo de armario que tienes que darle oportunidad a la gente, sobre todo a los chavales. Y, bueno, a priori la Real Sociedad en casa no era un rival temible. Ahora viene el PSG, que, bueno, tienes que estar con todos tus efectivos disponibles. Y el partido, pues, comenzó, pues, como siempre, el Barça dominando, teniendo la posesión, con Pedri y Frenkie de Jong haciendo la jerarquía en el centro del campo. Un ritmo de juego, pues, buscando abrir espacios, generar peligro en las bandas, mediante Rashford, que estuvo bien, luego el joven Rooney, que acabó sustituido, que, bueno, no es Lamine Yamal, pero no le vamos a pedir que la banda le haga y le quite el puesto. Y luego, pues, la Real Sociedad buscó su plan, cerrando líneas, manteniendo un bloque sólido, y fue un rival, pues, complicado, ¿eh?
Sí, un rival complicado que estuvo a punto de cortarle un disgusto al Barça, que tuvo que recurrir a Lamine Yamal. El otro día hablábamos de Lamine Yamal fuera de los terrenos de juego, pero evidentemente dentro de un campo, este chico es capaz de resolver un partido en una ráfaga. Segundo balón que tocaba Lamine Yamal y recorte. Centro perfecto para Lewandowski.
Así es.
Ayer se ve que le dijeron, tú solamente corre cuando sea necesario.
En 60 segundos arregló el partido y el descosido que había por la banda. Y como dices, le puso un centro perfecto a Lewandowski que cabeceó al palo y luego entró dentro. Y Lamine Yamal, pues ahí está, premio Copa, balón de plata.
Le hizo, bueno, el balón de plata no existe, vamos. le metió un pase, creo que fue a Koundé también.
Sí.
De esto, de genio, de lo que es.
Dentro, sí, sí, de lo que es.
De lo que es dentro. Y eso, ayer ley mínimo esfuerzo, viene de lesión, pero qué... ¿Qué capacidad para eso? En el segundo balón que toca...
Sí, sí, sí. ¡Pam! Lo que más me gustó es cómo gestionó Flick el 2-1, porque, bueno, ya venía antecedentes como el año pasado contra el Inter, la semifinal, que teniendo el partido amarrado al final, pues eso, se le fue poder disputar una nueva final de Champions, y la verdad que tomó nota bien el alemán de ese partido, porque mantuvo la posesión, controló el tiempo y evitó que la Real Sociedad encontrara espacios, y con ello pues se llevó el partido en la vuelta a Montjuic, que yo creo que es casi mejor jugar ante 50-60 mil personas en Montjuïc que jugar en obras ante una grada y media, que son 20-30 mil personas en el Camp Nou, con el riesgo que conlleva, pues, todos los accesos, etcétera. Creo que jugar en Montjuïc, creo que económicamente saldrá bien y futbolísticamente también.
Bueno, el Barça que, repito, ha conseguido ponerse líder después de esta victoria ante la Real Sociedad, una Real Sociedad que está muy enfadada porque la jugada que precede al empate del Barça se ha podido ver claramente que no era saque de esquina, que era saque de puerta, pero bueno. Ahí el VAR no puede entrar.
Sí, a veces hay pequeños detalles que marcan pues un gol, pero yo creo que el resultado, a pesar de eso, fue justo porque, como he dicho, el Barça fue claro dominador y la Real fue muy competitiva y parece que los puestos en los que se encuentra no hace justicia, al menos los partidos que he podido seguir, sobre todo el de ayer.
Bueno, esperemos que la Real pueda salir del pozo y volver a ser un equipo que nos divierta, que nos entretenga y que no nos preocupe que se pueda ir a segunda división, porque si se va la Real a segunda división, el Sanse que está en segunda división tendría que bajar y sería un lío. La Real se tiene que quedar en primera, no la liemos, parda.
Sí, sí.
Bueno, el Barcelona, lo dicho, que es el líder y que ahora espera al Paris Saint-Germain, en un partido en el que, recordemos, marcaron Koundé y Lewandowski. Otro más para
el polaco.
Para el polaco. Por parte de la Real Sociedad marcó Álvaro Odriozola, que no sabíamos ni que seguía jugando al fútbol.
Además hizo una buena declaración porque dijo al final del partido que había atravesado así como una especie de mal momento. Bueno, en fin, el chaval pues se lo merece y...
Es que lo de Álvaro Odriozola es uno de esos casos que no conseguimos entender excepto por el poder de la mente.
Sí, sí. Sí.
Álvaro Odriozola, tú recordarás que... cuando jugó en la primera etapa en la Real no habíamos visto cosa igual. Era un lateral que llegaba, o sea, parecía que tenía tres pulmones, llegaba a banda, centraba, era una máquina. Se fue al Madrid y allí
ya se perdió.
Se perdió como jugador. Sí. No.
De hecho, llevaba mucho tiempo sin marcar un gol, así como 2 años y pico.
Sí, pero si él y lo bueno, pones es lo de menos.
Bueno, pero
está en que un extraordinario lateral que era Odriozola, pues no encajó en el Madrid por el club, por...
Bueno, lo que sea, es difícil,
ambiente,
sí.
Y se perdió, perdió y se perdió de la selección española y se perdió de todo. Y ayer, fíjate, reapareció y...
Sí, da gusto ver recuperándose, ¿no?, los buenos jugadores y...
Sí, jugó de rebote, porque el que tenía que jugar en su puesto creo que estaba lesionado. Bueno, pues el Barça, que es líder de la Liga Española con un total de 19 puntos. El Barça que solo se ha dejado un empate frente al Rayo. 19 puntos. Segundo, Real Madrid Club de Fútbol. Después del derbi del 5-2 en el Metropolitano. Pablo, si quieres comentar algo de las quejas, justificadas quejas, del Real Madrid en un par de decisiones arbitrales, a tiempo estás.
Yo creo que no fue determinante, porque el derbi madrileño se lo llevó el Atlético de Madrid, sobre todo la segunda parte, que hizo una segunda parte de escándalo, y dejó las carencias del Madrid, ¿no? Se le vieron las costuras... Y pese a algún detalle puntual, el Atlético fue claro favorito.
Entonces, el Madrid se queja de varias decisiones arbitrales que podían haber cambiado el partido. Sobre todo una. ¿Cómo se le ocurre a Sorloth, teniendo una tarjeta amarilla, irse
a celebrarlo con la grada? Sí.
A la grada.
El reglamento te dice que es amarilla y por lo tanto expulsión.
Bueno, ahora el reglamento, por lo visto, tiene un matiz que será sancionado cuando ponga en riesgo
a los espectadores y...
Pero bueno, hasta el sábado, ese tipo...
Sí, la norma es
de
así.
De celebraciones eran amarillas.
Está claro.
Y el árbitro, pues, no quiso cargarse el partido o creyó que no era suficientemente importante... Y no le sacó la tarjeta a Sorloth. Pero eso es tarjeta amarilla.
Sí.
Eso es tarjeta
amarilla. No podemos decir otra cosa más que era expulsión.
Todos los precedentes anteriores han sido tarjeta amarilla.
Tienen todo el derecho a la queja y bueno, igual hubiera cambiado el rumbo del partido porque era un momento clave en la disputa y bueno, pues sí, tienen razón, sí es así. Bien. Lo que pasa que eso no quita que la segunda parte el Atlético de Madrid le pasó por encima y lo hizo pues con buen carácter, jugando bien al fútbol. Y sobre todo, pues, haciéndose una buena renta, nada más empezar la segunda parte, que fue la clave para que Julián Álvarez fusilara a Courtois de penalti. Y luego, sobre todo, en la falta que metió un golazo de
crack mundial, ¿eh? Fíjate tú, Julián Álvarez, que no tiene... no es mediático. Julián no vende...
No, ¿sabes por qué? Porque venía de ser la sombra de Haaland en el City, de ser suplente... Y viene de ser como la media sombra de Messi en Argentina. O sea, no es la estrella top como otros jugadores, pero se está haciendo un hueco, ¿eh?
Vamos a ver. Yo creo que el problema de Julián Álvarez, que es una persona normal, es decir, no viste excéntricamente, no hace declaraciones altisonantes.
Por esa parte.
Es un futbolista normal, no vende... patatas fritas, ni relojes, ni coches, y entonces te puedo asegurar que el 80% de la población de Torrevieja, si ven a Julián Álvarez paseando por, tomándose un café, no lo reconocen. O sea, tú ves a Lamine Yamal, tú ves a Mbappé, tú ves a algunos jugadores...
Es lo que te he dicho, parece que no tiene categoría mundial, pero se está haciendo...
Se está haciendo un jugador... La temporada, sí. Es campeón del mundo con Argentina, como claro. Recordaba Pablo... Pero es un
de hecho está en números, no los números que hizo Falcao cuando llegó, porque en los primeros 60 partidos creo que Falcao metió como 50 goles, pero está por detrás y está haciendo pues al Cholo justificar su fichaje, ¿eh?
Sin duda. Es roja para Güler. Esa jugada toda la vida ha sido libre indirecto y tarjeta amarilla, porque Güler toca el balón.
En la jugada del penalti.
Güler toca el balón.
Sí, pero es juego peligroso.
Libre, indirecto. Toda la vida. Es que, Pablo...
Se pitan pocos libres indirectos.
Estarás sorprendido por la defensa que estoy haciendo hoy de las decisiones arbitrales en contra del Madrid.
Pero
es
contrario.
Que el fútbol, y por eso, como hoy voy a decir una cosa que creo que es importante... El fútbol tiene un reglamento que toda la vida lo hemos entendido, hasta que llegó el VAR.
Ha cambiado la manera...
La jugada, mira, si estuvieran todos los exfutbolistas o los que hayan jugado al fútbol federados, que me estén escuchando, saben que eso es juego peligroso.
Sí, de toda la vida, libre indirecto y tarjeta
libre
amarilla.
Indirecto y tarjeta.
Pero es que Iñaki ahora en el área se pita cualquier cosa, por mínimo que sea. Y yo creo que el árbitro, pues igual si estaba de espaldas y entendió que era juego peligroso, penalti a favor del Atlético de Madrid, no lo sé, no lo veo tan descabellado el pitar esa falta de Güler. Que por cierto hizo buen partido, estuvo metido sobre todo en la primera parte en el partido y hay que ver que creo que es un muy buen fichaje del Madrid. Luego a partir de todo eso, pues, qué decir de la manita estaban como más de 70 años sin hacerle 5 goles al Madrid. El Atlético tenía un match ball de ganar porque... Es la manera de recortar distancia y moralmente de meterte en el campeonato. El Metropolitano parece que vuelve a creer y bueno, pues la guinda del pastel, recordemos que la puso Griezmann, que aunque no esté siendo tan determinante esta temporada, pues con un cara a cara a última hora con Courtois, definió con mucha calidad. En fin, locura total en el Metropolitano y 5-2 para el Atlético, que, como bien digo, ha bajado un poco al Madrid a tierra porque, sobre todo, no me gustaron nada en defensa. Fue el peor partido de Hausen que yo recuerdo verlo desde que fichó por el Club Blanco. Y, pues bueno, va teniendo ahí unas pequeñas carencias que igual, sobre todo en la sala de máquinas, se nota que no está un tal Kroos que hay.
Bueno, ahora vamos a hablar del centro del campo del Madrid, porque yo ya hoy voy a reventar. Voy a reventar porque es que Estoy un poco cohibido con esto del Madrid y hoy voy a reventar ya. Vamos a ver. Llevo un año diciéndole a los madridistas que me quieren escuchar que mientras el Real Madrid no fiche uno o dos centrocampistas que generen juego, el Real Madrid va a tener muchos problemas y va a ser muy difícil que gane, que vuelva a ganar títulos.
Yo estoy de acuerdo. Yo lo dije al principio de liga, que el fichaje podría ser Zubimendi, que se lo llevó el Arsenal, y era reforzar el centro del campo. También pasa todo por la pésima temporada que está haciendo en este arranque Jude Bellingham, que claro, cuando no estaba Mbappé, se le colocó ahí en una parte, en tres cuartos de campo, y tenía mucho gol. Ahora la presencia del inglés está siendo nefasta.
Pero es que, vamos a ver, Bellingham no es ese centrocampista que te va a generar no es Pedri.
No, claro que no.
Para que os hagáis
una idea. Sí, está claro. Y Tchouaméni no está a la altura tampoco.
Que no. Vamos a ver. El Real Madrid.
Luego Camavinga no está tampoco fino ni se le espera.
Mira, el Real Madrid ha ganado la Liga, las Champions, con jugadores como Luka Modric o Toni Kroos o Casemiro.
Sí.
Eso es un centro del campo.
Era el tridente.
Correcto.
De acuerdo.
Ya está. Entonces, si tú no tienes un centro del campo, es normal que te pase lo que te pasó el año que viene, pasado, y lo que te va a pasar este
año.
Pero
es que es difícil tener recambio para esa sala de máquinas.
No estoy nada de acuerdo. Hay jugadores por el mundo muy buenos centrocampistas, y el Madrid es un club que tiene la solvencia económica y está considerado el mejor club de la historia y por lo tanto tiene que ir a fichar.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? El recambio, por ejemplo, hablando del Barça.
Esto es un capricho de don Florentino Pérez y de su director general, que recordemos, el Madrid no tiene director deportivo.
No, el director deportivo sabemos quién es.
Pues ya está. Entonces, como el Madrid no tiene director deportivo, Florentino Pérez consideró que no, que con lo que tenía le era suficiente, y en lugar de invertir en dos centrocampistas, pues ha ido fichando. El chico este argentino,
Mastantono.
Pues ese chico también es otro jugador de enganche, pero yo no lo veo.
No.
No veo. O sea, tú veías al Madrid de Toni Kroos, Modric y Casemiro y decía, ¡buah!
Claro
que la que nos va a caer.
Por supuesto.
Sin recordar.
Por eso ganó lo que ganó.
Donde estaba Fernando Redondo y tantos otros.
Pero es que es muy difícil fichar a un tipo que te cubra eso, ¿eh?
Yo los veo en otros equipos.
Porque al hilo de eso, ahora que Sergio Busquets ha anunciado su retirada, sí, el Barça tiene a Pedri, pero Pedri ha salido de aquí de la liga. Ha salido de, ¿sabes? No ha sido un fichaje mediático. Porque ¿a quién fichas tú una vez que se retira Xavi, Iniesta y Sergio Busquets?
Vas, lo buscas y lo pagas.
¿A Frenkie de Jong?
Es lo único. Si te lo tienes que traer de cualquier club del mundo, de la Premier, tal, te lo
traes. El Madrid tenía Rodri, que era invendible, Vitinha, que era invendible, y luego Zubimendi, que yo creo que estaba más apalabrado por...
Tiene que haber infinidad de jugadores. Mira, hay un tal Parejo por ahí que juega en el Villarreal, que tú lo pones en el centro del campo del Barcelona, con la edad que tiene Parejo, y te digo yo que no. Es una cuestión, es una decisión inasumible.
A ver, yo estoy de acuerdo que el fichaje era el centro del campo, está claro.
Pero
bueno,
que, vamos a ver,
te ha fichado Mbappé, que era el
que
jugador...
Que no, vamos a ver, Pablo, déjame que... Es que esto hoy quería ponerme un poquito serio. Aunque nunca lo he dicho, yo he jugado a fútbol hasta los 18 años, cuando me llamaron a filas, y desde Benjamines hasta la primera regional vasca, que te puedo asegurar que puede ser una preferente de aquí, ¿vale? Que tú sabes que allí tal. Y he visto como 14.000 partidos de fútbol, he asistido a 1.000 entrenamientos del Torrevieja, he viajado con el equipo 4 o 5 temporadas.
Lo sé.
He hablado con los entrenadores, con los jugadores. Es decir, cuando digo esto, es que cuando hablo de fútbol, sé de lo que hablo. No creáis que no. Es decir, al margen de haber jugado al fútbol durante 14 años o 15, he visto muchísimo fútbol y he tenido la suerte de compartir fútbol en el autobús, con Gil y compañía, sí, etcétera, etcétera. Entonces, el Real Madrid necesita 2 centrocampistas que generen el juego suficiente para que Vinicius y Mbappé se salgan. Y ya está.
Tanto de con eso, Vinicius está teniendo un papel secundario, que es posible que sea por la falta de recibir balones como antes recibía. Y Mbappé está haciendo de Mbappé. Mbappé es coger la pelota y tener
posibilidad. Como Xavi Alonso se empeñe en seguir con un 4-3-3, te digo una cosa, el Madrid este año no va a ganar nada. El Madrid tiene que hacer un 4-4-2, ¿vale? Y para eso están los entrenadores.
El Madrid es un equipo que siempre he dicho que está en transición. No es el equipo montado que quiere Xavi Alonso. No es nada descabellado que el Madrid no gane nada este año, ¿eh? Pero, no va a ganar siempre el mismo equipo.
Pablo, pero es que eso lo ve cualquier persona que entienda un pelín de fútbol. Entiende que el Madrid tiene que empezar... tiene que jugar 4-4-2.
Sí, sí, sí.
Y ahí tienes que encajar a Güler y a Bellingham. Uh-huh. Pero partiendo de un 4-4-2, y si tienes que cambiar de posición y tienes a Vinicius y a Mbappé, uh-huh, porque es que Güler y
en el centro del campo, ¿y Camavinga
no,
o
el que acabamos de nombrar, el que acaba, Jude
Bellingham?
Es que Güler y Bellingham son 2 jugadores del mismo corte, que se van a solapar. Y Güler, si lo retrasa, no va a ser ni Fernando Redondo, ni Toni Kroos, ni Luka
no,
Modric.
No es el jugador. Ser.
Entonces, no entiendo por qué el Real Madrid, y sobre todo los que hablan del Real Madrid, no lo ven. O sea, tienes una plantilla a priori fantástica. Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Bellingham.
Ninguno de los que han nombrado está teniendo protagonismo en lo que llevamos de temporada.
Chico, más han fichado a Tontoro, que parece un buen jugador.
Sí, lo es.
Pero vamos a ver, es que no lo veis.
Hay una ventana ahora en invierno para fichar, que igual tiene que reforzar un poco ahí el centro del campo, porque se darán cuenta de que igual no llegan a lo que el Real Madrid pretende, aspirar a títulos, si no refuerza esa posición, porque realmente Tchouaméni no es un jugador ahora mismo titular indiscutible para el Madrid. Cualquiera que le venga con un poco de más brío, le puede quitar el puesto. Y en relación a ganar títulos, pues vamos a ver, la Copa del Rey con 3 partidos buenos la puedes ganar, y la Champions, si me apuras, a veces no tienes por qué ser el mejor, ¿eh?
Yo repito, si el Real Madrid no ficha a un par de centrocampistas, o al menos uno, que pueda liberar de esa función a Güler,
a Bellingham,
etcétera, etcétera, yo no veo al Madrid ganando nada. Que no lo veo. Y o cambia el sistema, ese sistema que tiene, o no, es que no lo veo. Courtois, Carvajal, Militao, Hausen, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Mbappé, Vinicius Junior. Suena bien, ¿no?
Sí, a priori es una buena plantilla.
Dime tú Tchouaméni el otro día.
No, Tchouaméni.
Dime tú a mí Valverde el otro día.
No.
Bueno, al Valverde este año.
Sí.
Arda Güler, bien.
Bueno, sí, tuvo su momento.
Bien. Bellingham.
Nada, fatal.
Venía de lesión, es verdad.
Sí.
Mbappé, claro, Mbappé.
Bueno, haciendo de Mbappé.
Mbappé metió un gol.
Sí.
¿Y qué más hizo Mbappé?
Es que realmente el Madrid en ataque no hizo nada más.
¿Pero por qué?
porque no tiene el movimiento en el centro del campo que necesita.
Pues ya está, debate cerrado, no lo ven. Vale. Pues todavía algunos madridistas no lo ven y me dicen que la culpa la tiene el árbitro. Bueno, pues nada, pues creo que tenéis cierta ceguera. Es verdad que Xabi Alonso acaba de llegar, pero es que el problema no es de Xabi Alonso. El problema es que ya el año pasado el Madrid se hizo agua por lo mismo. Desapareció Kroos, Modric jugaba lo que jugaba,
sí,
y ya está. Pues no hay manera, hijo. No hay manera de, bueno, que lo entiendan. ¿Qué le vamos a hacer?
Esto a base de títulos es cuando uno escarmienta y cuando el equipo no gana lo que se propone en su, ¿no?, en su hoja de ruta, pues igual, pues a base de errores es como se aprende. Y
el fin de semana quiero ver yo ese Real Madrid-Villarreal.
Hombre, va a ser un partidazo.
Quiero ver yo ese Real Madrid-Villarreal, a ver si el Villarreal se atreve a buscar al Madrid, y quiero ver la alineación y sobre todo la disposición de los jugadores de tal, porque mañana tienen un partido,
bueno,
de Champions contra un equipo.
Sí, un equipo que está más cerca
amateur,
cerca de China que otra cosa, pero
es un equipo amateur.
Sí, en principio no tiene por qué amateur tener ningún problema.
Por eso te digo, es verdad que también tiene algunas lesiones, ¿no? Pero y eso que estamos a un punto. Sí, no, pero sí, vamos a ver el calendario, es que esa es otra. Es que de verdad, es que llega un momento que tengo que decir, el calendario del Real Madrid, como el del Fútbol Club Barcelona, pues de momento son calendarios muy amables.
Bueno,
es que vamos a ver.
Esto acaba de empezar, ¿eh?
El Barça ha jugado con el Real Madrid, no. El Barça ha jugado con el Atlético de Madrid, no. El Barça ha jugado con el Atlético Club de Bilbao, no. El Barça ha jugado con el Villarreal, no. El Barça ha jugado con el Betis, creo que tampoco. Es decir, no nos engañemos.
Sí, no ha jugado con los de arriba, pero bueno.
No, pero si es que si no ha jugado con los de arriba, ha jugado con los de con la clase media-baja.
Sí, con los partidos que en teoría tiene que sacar, sí.
Por eso te digo. Y el Real Madrid igual.
El único que jugó así un poco medio que era el Valencia, que
ya está,
que es el que te puede poner un poco las pilas.
Es
pero
que no entiendo, no consigo, de verdad, no consigo entender cómo los madridistas no veis algo tan evidente, que todo el mundo del fútbol lo sabe y que algunos madridistas se empeñan en esa ceguera. Me dicen que acaba de empezar a llover. ¿Será por lo que estamos diciendo?
Sí, claro, seguro.
Vamos a hacer un descanso perfecto y seguimos en Fútbol es Fútbol.
Descanso perfecto amuebla tu casa al mejor precio en menos de ...48 horas... Retiramos o trasladamos tus muebles viejos, medimos y colocamos los nuevos con instaladores profesionales al mejor precio del mercado, y si quieres financiación sin intereses, también es posible. Visítanos en Torrevieja, calle Orihuela 32, Diego Ramírez 49 y Pinturas Izquierdo lleva más de 20 años realizando trabajos profesionales de pintura y decoración en Torrevieja. No dejes para mañana lo que puede hacer Pinturas Izquierdo. Estuco, rayados, lisos, revestimiento de fachadas, esmaltes,
Iñaki, soy de Zin, de la Pelú. Oye, una cosa, me han dicho que esta mañana has estado haciendo una entrevista sobre Antonio, ¿sabes? Sobre el tío de mi marido, tío abuelo de mi marido. Era por si...
796. También puedes visitar nuestra web izquierdopinturas.es. Distmar, especialistas en desinfección de comunidades, viviendas particulares, comercio y establecimientos de hostelería. Pide presupuesto sin compromiso en Distmar, calle Villamadrid número 2 o al teléfono 965-716793, y también puedes consultar todos nuestros servicios en distmartorrevieja.com. Distmar.
Bueno, fútbol es fútbol en la sintonía de Onda Azul, haciendo un repaso de lo que ha sido la jornada, lógicamente centrándonos en los tres equipos, diríamos, punteros de nuestra liga, Barça, Real Madrid, Atlético Madrid, hablando de Elche, como no puede ser, y más en estas circunstancias, y luego pues apuntando, porque el Sevilla 3 puntos de oro, que el Atlético de Bilbao está regular. Vamos a ver el Valencia hoy, porque si gana daría un salto de calidad en la liga. Y ahí abajo, pues Mallorca, Oviedo y Girona. Venga, 30 segundos. ¿Qué me querías decir de segunda?
No, de segunda destacar el triunfo de la Andorra ante el Racing de Santander, que está haciendo buen partido, buen calendario.
¿A quién tienes tú? ¿A quién conoces en el Andorra?
Yo a nadie. A nadie.
Ah, bueno, que ha sido...
No, vale, es, vale. Es que parece un equipo que... No sé si es por el tema de meterle dinero como le está metiendo Piqué, que es el máximo accionista. Quiere...
¡Ah! ¿Ves? Sabía yo que tú hablabas de la Andorra por algo.
Sí, es lo único que así que puedo conocer, ¿no? Que el equipo del Principado está ahí por lo que está.
Por Piqué, vale. Pero escúchame, vamos. Una cosa. Lo más importante de esta jornada en Segunda División ha sido que ha ganado el Zaragoza, amigo.
Bueno, ha ganado Zaragoza, ha ganado el Andorra, ha empatado el Depor en casa del Eibar.
Ha ganado el Sporting.
Sí, han habido partidos interesantes.
Ha ganado el Sporting. Sí, eso quisieran ellos.
Está muy mal, ¿eh?
¿Pero sabes lo que pasó ayer?
¿El Sporting de Gijón te refieres?
Sí.
¿Qué pasó?
¿A quién no lo sabes?
No.
Pues la noticia en Segunda División, que no, anoche yo no paraba de reírme, pero no por el Sporting. El Sporting ganaba 3-0.
¿Sí?
Vale, con el Albacete.
Sí.
Resultado final.
Y le remontó el Albacete, que quedó 3-4, ¿no?
Sporting 3, Albacete 4.
Ah, iba ganando 3-0.
Iba ganando el Sporting de Gijón 3-0.
Entonces sí que la noticia de segunda, sí.
El Sporting de mi amigo Juanma Castaño.
Se me ha escapado ese dato. Pues no lo dijo Juanma ayer en el partidazo, ¿o sí?
Hizo un breve comentario.
Claro, es que...
Hizo un breve comentario y básico.
Es que ayer...
Lo pasó por alto, pero, claro. Pero yo alucino. Repito, Ganaba 3-0 el Sporting de Gijón y el partido terminó 3-4.
Para que veas lo caprichoso que es el fútbol.
Buah. En Gijón deben estar alucinando todavía porque, claro, eso es incomprensible. Mira, estoy buscando la ficha del partido porque es tremendo. Minuto 11 de la primera parte, ¿vale? Marca el Sporting. Minuto 30, marca Gerber, también del Sporting. Y minuto 37 de la primera parte, marca Campos. 3-0 al descanso. Minuto 45, más 7, golito del Albacete. En el 71, el 3-2 del Albacete. En el 88... El 3-3 del Albacete. Y en el 90 más 9 de penalti, 3-4 para el Albacete.
Una pasada. Bueno. Por eso el fútbol gusta tanto y se ve en partidos así de vez en cuando con estas remontadas.
Por cierto, para terminar, en tu liga...
En mi liga, pues mira, perdió el Liverpool en casa del Crystal Palace, que metió el Crystal Palace en el 97, que fue la locura que se desató en Londres, porque ya había caído, o sea, ya está por delante de Chelsea y Tottenham, y el otro equipo de la capital, que es el Arsenal, pues ganó remontando al Newcastle, también en los últimos minutos. El City le metió 5 al Burnley, y metió Haaland 2 goles, y poco más.
Nada más. Y si alguien quiere más, pues que oiga... Fútbol is Fútbol en radio en London Radio, yo que sé. Bueno, recordar que tenemos esta noche el Valencia Oviedo, bonito partido.
Sí.
Y mañana tenemos ya la Champions con el Kairat Almaty Real Madrid, un interesante Atlético Madrid entre el de Frankfurt.
El Madrid será 7:15, ¿eh?
Ah, sí, a las 7:15, correcto.
Los demás son a las 9.
Atlético Madrid entre el de Frankfurt. Veremos a ver si no hay resaca colchonera y la lían. Y el miércoles, la gran cita. A las 9 de la noche en Montjuïc, Barça-PSG. Sí. Quiero que me des un resultado para ese partido.
Pues difícil, ¿sabes por qué? Porque el PSG va con muchas bajas y el Barça casi también. No sé qué decirte, ¿eh? Mira, no me voy a mojar y voy a decir un empate.
Empate. Venga. Empate, ¿no?
Sí.
De acuerdo.
Empate a goles.
El miércoles el Athletic Club de Bilbao tiene que visitar la difícil cancha del Borussia Dortmund.
Y el Villarreal recibe la Juve.
Villarreal-Juventus.
Sí.
Bonito partido.
Buen partido.
Y coincide con el Barça.
Todos, los tres. Los tres son a las 9.
Vaya.
Podemos hacer multifútbol.
Sí, claro. Una ronda informativa. Bueno, pues nada. Barça-PSG. Qué bien suena. ¿A quién dices que tiene de baja el PSG?
Pues tiene a Dembélé.
Dembélé todavía está de
tiene
baja.
Tiene a Marquinhos. Oh. Tiene a Doué. Tiene 4 o 5 titulares.
Ya.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin. Ya veremos, a ver.
Vuelve Lucho a la que era su casa y,
sí, sí.
Y viene con las ideas de ganar porque sabe muy bien cómo juega el Barça.
Vamos a ver. Bueno, Pablo, pues el lunes más y veremos si mejor o no.
Nos vamos.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.